Wind 200 at 20, got 29er, runway 16 right for land.
Land runway 16 right, Air Force One.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El gobierno cubano anunció que estaría contemplando convertir en ley el otorgamiento de tierras en usufructo a empresas y personas extranjeras con residencia permanente en la isla. Dentro del anteproyecto de la Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra, presentado a la prensa por el Ministerio de Agricultura, según denuncias recogidas de agricultores a Martín Noticias.
Hay una desesperación, claro, por captar capital, pero el problema es que poco capital que pudieran captar no lo saben utilizar adecuadamente. ¿Qué garantía tienen estas personas que van a invertir para que esa tierra produzca de que de pronto el gobierno no cambie de idea y haga otra ley y tire todo eso abajo? O sea, la situación de la agricultura cubana tiene que empezar por la apertura al cubano que está aquí, al campesinado que tiene asfixiado.
El régimen cubano tiene la particularidad de que la mayoría de sus políticas económicas no son las típicas políticas económicas que buscan reducir niveles de inflación, por ejemplo, aumentar los niveles de salario, es decir, no juega con las variables típicas, sino que el régimen cubano hace políticas económicas que buscan complementar o crear el marco institucional para los negocios de la oligarquía que gobierna Cuba. En cuanto a las garantías que esto debe ofrecer, hay que recordar, sobre todo en el caso de los cubanoamericanos, que una vez que uno se oficializa en Cuba, por llamarlo de esa manera, está sujeto a las leyes cubanas. Yo creo que hay que tener claro que este tipo de negocio, un negocio para una élite, específicamente el segmento de la oligarquía cubana asociada a la tierra, que tiene un férreo monopolio, el impacto macroeconómico de esto es muy bajo. Hay que recordar que Cuba tiene necesidades de inversión para su reconstrucción que se cuentan en decenas de miles de millones, podemos hablar de más de 30 mil millones de dólares. Eso no saldrá de este sector, ni siquiera una parte significativa. Saldrá, en términos de negocios, ingresos significativos, pero en términos macroeconómicos, algo totalmente despreciable. Y en cuanto a los productores cubanos, creo que es parte de la política de desatender y tener siempre atado de pies y manos a los productores cubanos. Por tanto, continuará esta dinámica de desprotección y explotación del sector agropecuario cubano, que es el que en teoría debería favorecerse con algún tipo de ley de propiedad y no a el régimen de usufructo, que en muchos casos es perjudicial para la productividad en el sentido del compromiso de producción que pueden adquirir los que utilizan la tierra.
En vez de satisfacer las demandas de la Liga de Campesinos de Cuba, de que el propio campesino, el que ha sembrado la tierra durante 40 y tantos años, pueda él ser el verdadero empresario, el que compra, el que vende, el que busca, el que trae, el que se empodera, darle ahora posibilidad al extranjero y darle ahora posibilidad al cubano que reside en los Estados Unidos y en otros lugares. Quiere decir que esto es una jugada de engaño, esto es una falacia, esto es una mentira, esto es una traición al campesinado cubano, quitándole las posibilidades al campesino cubano que está viviendo con piso de tierra y dándole posibilidades a otro que nunca ha hecho nada, que lo que va a enriquecer al régimen y enriquecerse ellos. Y así lo considero yo como presidente de la Liga de Campesinos de Cuba.
Marta Perdomo, madre del preso político Jorge Martín Perdomo, exige fe de vida tras 15 días sin noticias de su situación después que fuera amenazado por el jefe del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, Mayabeque.
Ya 15 días sin saber de Jojito, solamente día a día, noche a noche, madrugadas, en todas las horas escuchando, pensando en lo que pudo haber pasado. Estoy pidiendo fe de vida. Estoy tratando de seguir pidiendo y pidiendo, de exigir que Jorgito me haga una llamada, porque sí se puede hacer la llamada. Yo quiero escuchar la voz de mi hijo Jorgito, porque estoy desesperada, y quiero que esto sea escuchado en el mundo entero. Esto es bien difícil. Lo único que tiene una madre después de tener dos hijos encarcelados injustamente es que al menos uno escuche la voz y sienta que está bien, o que hubo un problema, o que está bien, o está enfermo. Y ahí uno tomar decisiones, ¿ves? No, yo no escucho nada de la voz de Jorgito, nada. La vez pasada estuve 21 días sin saber de Jorgito. ¿Hasta las cuantas? Ya no doy más. Voy a todos los lugares, llamo a la seguridad del Estado y me cuelgan la llamada.
El gobierno del presidente Trump anunció este miércoles que restringirá el acceso a visas a funcionarios extranjeros que facilitan la migración ilegal a Estados Unidos a través de la frontera con México. Los países deben cumplir su parte para prevenir y disuadir el tránsito de extranjeros que intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos, advirtió el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, citado en un documento. Y el Kremlin afirmó que es improbable que la próxima ronda de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania tenga lugar antes de que las embajadas de ambos países reanuden su actividad normal. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio, agradecidos con ustedes y su audiencia. Y yo hoy feliz porque en los controles técnicos tengo a una gran persona a la que quiero mucho y que me apoya mucho en Martín Noticias. Viste que el tiempo da la oportunidad de agradecer a Eddie Sicilia. Y también me acompaña mi productor, no te vayas a poner celoso. Alejandro Sayas Bazán. Y bueno, tengo dos invitados de lujo en el día de hoy que nos permitirá poner en contexto lo que han significado estas sanciones a las petroleras estadounidenses en Venezuela, que traerá y hablaremos de otros temas en los 26 minutos. Espero que nos dé tiempo porque ambos pues tienen mucho que contarnos. Jesús Romero, exoficial de inteligencia estadounidense, y William Acosta, investigador de defensa criminal internacional. Quiero comenzar contigo, Jesús. Hoy estaba recordando, haciendo el segmento de Latinoamérica esta mañana, la fecha del 2 de diciembre del 2022, momento en que en cadena nacional en Venezuela, el entonces zar petrolero de Maduro, Tarek El Alzaimi, suscribió los acuerdos petroleros con el presidente de Chevron para Venezuela, Javier Larrosa, tras la aprobación de la licencia por parte de la OFAC durante lo que fue la administración del expresidente Joe Biden. Le recuerdo que hoy el zar está supuestamente arrestado, defenestrado por el chavismo, por corrupción en la industria petrolera. Queremos seguir entendiendo, y sobre todo nuestra audiencia orgánica, que es el cubano en la isla de gobierno comunista, qué significa esta decisión de la administración Trump. Bienvenido, Jesús.
Buen día a todo el mundo, buen día a tu audiencia. Bueno, mi opinión es la siguiente. Esto que hemos acabado de ver, que es una posición fijada por el gobierno de Trump, es más o menos igual a la primera administración donde sancionó a Venezuela severamente. Esto viene particularmente por parte de la diáspora latina en los Estados Unidos, que le dio el voto para la presidencia en la parte del sur de Florida, y creo que eso es sumamente importante. Estas sanciones ahora vamos a ver unas diferentes dinámicas en función, porque como hemos visto particularmente en Cuba, que no ha tenido electricidad, que tiene falta de energía por la isla, han venido pocos cargamentos de combustible, pero vienen de Rusia, no provienen de Venezuela. Vamos a ver un desgaste aquí rápidamente con el gobierno, y vamos a ver también el gobierno, el régimen de Venezuela, otra vez volver a las viejas mañas. Ya vimos por parte del régimen enviar el primer cargamento de cocaína aérea por una aeronave que salió de Querétaro, México, esta semana. Fue a Venezuela, recogió cocaína y aterrizó en el sur de Belice. Esta es una típica maña por parte del cartel de los soles cuando ejercen ya estas sanciones sobre Venezuela.
¿Esto quiere decir que se estarían financiando de otra manera, Jesús, antes de pasar con William Acosta?
Definitivamente, las primeras sanciones por parte del presidente Trump comprueban de que eso fue así, con más de 120 toneladas simplemente por aeronaves que salían de Apure y salían del Catatumbo de Venezuela, destinadas a los Estados Unidos por medio de Centroamérica. Definitivamente que es buscando la alternativa de los dólares que tanto odian.
Bueno, fíjense que en un reportaje que hice yo para las plataformas de Martín Noticias, William, descubro, en el que, por cierto, me ayudaste tú el día de ayer, te lo agradezco enormemente también, me doy cuenta que Maduro va a seguir produciendo petróleo con sus aliados, ¿no? Que son los enemigos de la libertad, enemigos de Estados Unidos, entre ellos China, pues, y grupos terroristas y Rusia. Pero en particular, grupos terroristas y organizaciones criminales como el narcotráfico. Ellos van a tratar, según lo que entiendo, de seguir utilizando dinero. Ahora el fresco, este, entre comillas, legal que le entraba por parte del pago de Estados Unidos, ya no lo tendrán. Pero entonces vendrá esto que está contando Jesús Romero. Tú, como investigador de defensa criminal internacional, ¿me puedes describir en qué momento está la administración de Maduro y qué les viene en la realidad?
En la realidad, lo que debería de pasar, que todavía pues no lo he visto, es que ya se paró la licencia y Chevron se tiene que ir de Venezuela. La cosa que tiene que pasar es ahora tiene que haber un control de los buques que salgan con petróleo de Venezuela a aguas internacionales para países que son enemigos y ya están sancionados por Estados Unidos. O sea, desde que los buques estén en aguas nacionales no hay problema, pero cuando ya llegan a aguas internacionales se pueden devolver, pueden pasar muchas otras cosas. Una de las problemáticas más grandes que yo estoy viendo es que Venezuela ahora ha tomado un interés muy grande militarmente en el Catatumbo colombiano, por tratando de hacer pensar a la gente que está combatiendo al ELN si pasan al lado de Venezuela y que está ayudando al gobierno del presidente Petro. Pero eso es todo un espejismo, es una mentira, porque ellos lo que están protegiendo es su negocio ilegal de tráfico de cocaína. Están utilizando a las Fuerzas Armadas venezolanas, lo mismo como usa el gobierno colombiano a las Fuerzas Armadas, mandan muchachos a morir por algo que ellos no tienen ni la menor idea de lo que está sucediendo. Esto no se trata de quién está bien y quién está mal. Esto se trata de un negocio redondo entre gobiernos que permiten no solo la producción, sino la distribución de cocaína alrededor del mundo.
Ahora, fíjense, están escuchando a William Acosta, investigador de Defensa Criminal Internacional, y Jesús Romero, exoficial de inteligencia también de los Estados Unidos. Jesús, fíjate, cuando hablamos de este tema de las drogas, ya los dos nos han mencionado que es el sustento, y aquí se habla del cártel de los soles, que además tienen sanciones por parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Tienen precio en la cabeza de estos gobernantes y sus líderes, entre ellos Diosdado Cabello, Nicolás Maduro. Ahora, ¿será realmente parte de la desarticulación de ellos? Porque aquí William está mencionando algo importante. Debería hacérsele un seguimiento a los buques que salen. Igual a los aviones, que saben que apagan los transponders, no son localizables y así pues trafican droga e igualmente pues llevan petróleo de un lado a otro sin ser detectados, ¿no? Es una organización criminal como algunos la describen. ¿Este golpe realmente puede ser efectivo para el comienzo de la desarticulación o estamos hablando de un gran porcentaje del daño que se le hace al oficialismo en Venezuela?
Bueno, yo voy a referirme a algo que sucedió. Número uno, las agencias de ley y orden norteamericanas lograron desarticular lo que era el puente aéreo entre el 19 y el 22, con algunos resaques todavía de aeronaves que estaban funcionando entre Venezuela y Centroamérica. Ese puente aéreo estaba responsable por 120 toneladas solamente en envíos aéreos. Y este era droga que era producida por, como dice William, por el ELN, y salían por el eje del Catatumbo hacia el sur de Venezuela, hacia el sur de Zulia, por el Catatumbo, y ahí era donde recogían las aeronaves que eran cargadas por el cartel de los soles. Estos son palabras dichas por el propio Cliver Alcalá y Hugo Carvajal. Luego también hubo una operación de ley y orden que se encargó de desvincular una organización que estaba haciendo envíos de petróleo, de combustible, en lo que es la flota negra, que es esta flota de la cual habla William, de que entran y salen, de los principales puertos de Venezuela en embarcaciones de este mercado negro para vender este petróleo en el exterior. Ya han habido casos de desarticulación de estas organizaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Como Alex Saab fue el que diseñó todo este arquitectura para darle vuelta a las sanciones norteamericanas, van a regresar a lo que saben que les funciona. Entonces, el problema que tenemos ahora, que creo que fue falta de la visión de la administración de Trump, fue de añadir al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Al no hacerlo, simplemente el Cartel de los Soles sigue siendo un cartel de narcotráfico y no tiene una vinculación con el terrorismo. Pero tenemos en el otro lado del espejo del que el cartel de los de que el Tren de Aragua sí lo es. Entonces, a veces existe una incongruencia en las políticas norteamericanas para poder pelear y desvincular y desmantelar estas organizaciones. Como muy bien estaba diciendo William, estas embarcaciones que salen de los puertos petroleros de Venezuela van para principalmente la India, para la China, y sabemos de que estos países siguen simplemente pagando el costo de hacer negocios, porque al final del día es un negocio, y si no hay ningún tipo de esfuerzo para reforzar estas políticas, simplemente lo van a seguir haciendo sin ningún tipo de miedo de que alguien los pare.
Están hablando los dos invitados, Jesús Romero y William Acosta, del trabajo que debe seguir haciendo la administración Trump. Eso es lo que entiendo. Ha habido reacciones, antes de pasar contigo, William. María Corina Machado, la líder opositora que está en la clandestinidad, ha dicho que es la decisión correcta. Chevron también respondió. Dijo textualmente, cumpliremos con cualquier orden que dé el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y ahora también leímos al final de la tarde de este martes, 4 de marzo, que las compañías Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Waterford deben cesar también sus operaciones en el país a partir del 9 de mayo. Así que también el diario español El Economista ha destacado que la lupa está puesta en que la decisión del gobierno de Donald Trump pone ahora el foco en la presencia que mantienen en el país la española Repsol, la francesa Morel & Prom y la italiana Eni. Esto significaría que por lo menos legalmente va a quedarse sin un buen sustento pues el régimen venezolano. Pero ya ustedes nos han explicado cómo pueden seguir surtiéndose de efectivo. Quiero explicar un poco al que no entiende, William, y que cree que estas sanciones afectan al ciudadano de a pie dentro de Venezuela, como también se ha criticado por más de 66 años que las sanciones no han sido efectivas al régimen cubano, cómo no es así. ¿Por qué lo digo? Porque este dinero no ha llegado nunca al venezolano. Si hubiera llegado, esta es una posición muy personal de Alejandro Marcano, como venezolano, con familia en Venezuela, hubiera mejores hospitales, autopistas, salarios, no estuviera la gente comiendo directamente de la basura. Es un dinero que ha sido empleado para financiar internacionalmente a gobiernos aliados como Cuba. Y aquí va la siguiente pregunta. E igualmente a otros que tienen la misma línea de Nicolás Maduro. ¿Cómo se verá afectado la isla de Cuba, el régimen de Díaz-Canel y de los Castro?
Para mí ellos se van a ver tremendamente afectados porque el dinero gratis que Venezuela le ha estado dando a Cuba por tantos años por mandar médicos integrales, como se llaman, y personal para entrenar soldados y personas en Venezuela, ha sido mucho, mucho más del el verdadero valor que Cuba le representa a Venezuela. En la indoctrinación tiene un valor máximo porque han podido estructurar y lavarle el cerebro a toda una población, a una gran parte de la población que siguen al régimen de Maduro, incluyendo las instituciones. Pero Cuba va en una decadencia que, para esa misma decadencia como espejo, si no nos cuidamos, puede ir Venezuela y Colombia y los países socialistas. El socialismo es un cáncer que lo único que trae es miseria, necesidad, pobreza para el ciudadano regular. Es imposible que tú vayas a las Mercedes y haya dealers de Lamborghini y de Ferrari cuando tú tienes doctores ganándose menos de $100 al mes. Esa desigualdad del llamado socialismo que no le gusta el imperio, pero que estamos viendo en el último mes, si tú sigues, cantidad de personas que pertenecieron al régimen viviendo en Miami, no sé cómo entran aquí, no sé qué arreglo tienen para conseguir las visas, una cosa y otra, porque a la persona regular no le dan visas. Entonces aquí hay una doble moral. Por un lado decimos, no queremos lo que está pasando en Venezuela, y por otro lado ayudamos al mismo tiranismo del régimen a pasear, a vivir, a gastar y a hacer vida en Estados Unidos después de haber sido culpables de esclavizar a un pueblo completo. Y esto no es un secreto, se ve, pero nunca deportan a esa gente, nunca les hacen nada. O sea, viven aquí a las anchas, viven en Europa a las anchas. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O son nuestros enemigos y los vamos a combatir, o vamos a acostarnos todos en la cama y seamos amiguitos. Pero no podemos seguir con este juego de jala tire. Sí, el gobierno de Maduro es un gobierno ilegítimo desde julio, desde las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya no tienen una protección diplomática. La protección que ellos tienen la asumieron ellos mismos por su ilegitimidad. Entonces, ¿qué es lo que precluye a los gobiernos del mundo a ir por ellos? Todavía yo no lo entiendo. O sea, vamos por narcotraficantes, los agarramos en cualquier parte del mundo. Hacemos una acusación. Si el país no los quiere entregar, pues tenemos que esperar porque no podemos violar las soberanías. Pero aquí no hay soberanía en Venezuela, porque la soberanía que había en Venezuela con el gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro ha sido ilegítima ya por muchos años. Y seguimos escribiendo reportes, seguimos hablando en reuniones, las Naciones Unidas habla muy bonito, la OTAN habla muy bonito, todas las organizaciones, Estados Unidos y el mundo tienen que despertar y decir, si tenemos al enemigo a poquitas millas de nosotros, Cuba porque es una isla y para nadar es muy difícil uno venirse nadando, pero Venezuela es un país con una armada muy grande que se está fortaleciendo, que tiene dinero del narcotráfico, que se puede convertir en un problema mucho más grande del que es ahora.
Bueno, están escuchando a William Acosta, investigador de Defensa Criminal Internacional, y Jesús Romero, exoficial de inteligencia. Fíjate, después de escuchar esto y la autocrítica, ambos ustedes viven aquí en los Estados Unidos y conocen muy bien el sistema. Quiero poner un ejemplo de lo que está ocurriendo en los últimos días. No quiero adjudicarlo a la actual administración o no, pero recientemente, y por la denuncia de la ciudadanía del exilio venezolano, un militar de nombre José Rafael Cuero, que estaba haciendo vida aquí, no se entendía cómo había entrado, qué permisología tenía. Pues este Rafael Cuero Silva, hoy día, está bajo custodia del ICE en la cárcel de Crum, aquí en el sur de la Florida. Creo que la denuncia ciudadana es importante para que estos personajes que han contribuido al quiebre de nuestros países, tanto en Cuba, en Nicaragua como en Venezuela, pues se enfrenten a la justicia. Jesús Romero, y esta es mi siguiente pregunta. ¿Pudiéramos ver más ejecuciones como esta, la de Cuero, más acciones para impedir que estos, así como se ha limitado al Tren de Aragua, que es una organización criminal comprobada, enviada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según los expertos, pues ver limitado su presencia en la geografía estadounidense?
Bueno, vamos a hablar de cómo fue que entró esa gente aquí en su gran mayoría. Mucha de esta gente, Alejandro, logró entrar durante una época donde simplemente estaban entrando miles de personas diarias por la frontera. y el vetting o el veteado, el filtro que estaba haciendo el gobierno en ese momento no era nada adecuado, porque simplemente el secretario Mayorkas estaba diciendo de que esta gente simplemente podía poner su información en la aplicación de CBP One, en los teléfonos, y que luego iban a ser adjudicados a tener su presencia, su audiencia en las cortes de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Este caballero del cual tú hablas no es el único, y tengo conocimiento de que hay docenas de personas que entraron debajo de del mismo perfil que este señor, y que ICE está haciendo todo lo que conste, no es solamente ICE, es todas las agencias de ley y orden que tienen la prioridad número uno es de identificar miembros criminales y del Tren de Aragua que todavía estén aquí operando, viviendo en los Estados Unidos. O sea, aquí hay una radical oposición en la administración y las políticas para apoyar a las agencias de ley y orden para identificar estos individuos que son miembros de organizaciones criminales y también como lo es el Tren de Aragua. Esta persona, desafortunadamente, Alejandro, no es el único. Y hay otros que están en muchos otros estados dentro de los Estados Unidos, del cual están tratando de ser pasados desapercibidos porque no quieren que se les descubra.
Ahora, le pregunto a William Acosta, ya en los minutos finales de este espacio. Ayer, en el discurso del Estado de la Unión del presidente, el primero que hace en esta nueva administración, habla del tema migratorio y su política, que la vimos, ya mencionamos el Tren de Aragua. ¿Cuán efectiva crees que pueda seguir siendo? Nos han dado una muestra a todos, yo creo que en el mundo, de pues los cambios que ha habido pues desde que asumió el pasado 20 de enero. William, ¿es suficiente?
La política del presidente está bien encaminada, pero tiene que haber un cambio en el sistema migratorio. Quiere decir, en las leyes y órdenes que hay dentro del sistema migratorio, tiene que haber una limpieza y mirar qué funciona y qué no funciona. Y lo que no funciona, sacarlo de los libros para que no haya tanta confusión. O sea, si no se hace eso, lo que va a seguir es, dentro de 4 años, cuando ya el presidente no esté, las cosas van a calmarse, van a volver a lo mismo, porque las leyes que están en los libros son demasiado anticuadas. Hay una sobredosis de leyes que no funcionaron, que nunca van a funcionar, pero que siguen en los libros. Es mejor tener un librito con las leyes bien escritas y las pólizas bien claras, que tener millones de pólizas que han venido de año tras año tras año, presidente tras presidente, que ya no funcionan en esta época, donde las fronteras son más abiertas, donde la comunidad europea, tú entras a Europa, viajas por cualquier parte, si te haces residente de Europa, puedes entrar a Estados Unidos sin una visa, en muchos casos. Entonces, a medida que todo esto va pasando, lo que yo expliqué con lo del Tren de Aragua llegando a Europa, pues porque España no tiene un visado para los venezolanos, como no tiene visado para muchos otros países. Entonces, si hay un elemento criminal, ellos con el dinero compran un pasaje, hacen su estadía y se organizan. Nosotros no vamos a escuchar lo último del Tren de Aragua. Tren de Aragua es solamente un nombre. Como yo he explicado en otros casos, hay muchos trenes en Venezuela. Lo que tenemos que evitar es que al venezolano de bien lo monten a un tren donde ellos no compraron un tiquete. El venezolano de bien, que hay muchos, es mucho más que la minoría de los trenes y del gobierno, son personas que en estos momentos la gente piensa que si los devuelven para Venezuela van a llegar allá y van a encontrar una casa, un carro. La mayoría de la gente que yo conozco vendieron todo, se quedaron sin nada en Venezuela. ¿Tú piensas que el gobierno de Maduro les va a decir, ah, ya llegaron, mire, aquí tienen una casa, tienen un carro, aquí les vamos a dar un trabajo? Eso no va a pasar. Lo que vas a tener es una puerta que se devuelve y ellos van a intentar llegar a otros países, llámese Estados Unidos, llámese Europa o llámese Latinoamérica.